De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, pues un miércoles más, después de haber pasado la fiesta de la Hispanidad, estamos aquí con todos vosotros. En el control, como siempre, nuestro director Juan Infante, con nosotros un día más. Nuestro compañero, ese jovencísimo Juan Flores, que siempre lo tenemos aquí, la biblioteca andante, como yo digo, que no solo sabe de historia, que sabe muchísimo de historia, sino que hoy, que vamos a hablar de poesía también, y lo que hoy viene muy fino, porque trae las poesías escritas a máquina en unos folios, cuando él... Lo original es que traiga el libro gordo de Petete, es la libreta negra.
La libreta negra.
También tenemos con nosotros a Paquita Marín, una compañera del aula de poesía, que nos quiere acompañar hoy para recitarnos y leernos algunas poesías. Nuestro amigo hispano-argentino Silvio, con esa potencia de voz, que recita las poesías que da gloria. Nuestro amigo y hermano José María Mateos Hernández, que además nos visita muy a menudo, y yo quiero que me visite más a menudo, porque siempre no es lo mismo estar uno solo que estar dos o que estar tres. Vamos repartiendo la carga y podemos tener una tertulia mucho más amena. Hoy vamos a hablar de poesía, vamos a leer algunas poesías, unas que son escritas por nosotros, otras que le gusta a los oyentes y le gusta a los lectores y no tiene nada que ver, son poesías que ellos han buscado porque a ellos les gusta. Y antes de empezar las poesías, sí quisiera decir y felicitar a Hispanidad Radio porque ha hecho un despliegue tremendo en las fiestas de la Hispanidad, no solo en el pregón aquí presente en la barriada, sino en el recorrido que hicieron desde Huelva hasta Palo de la Frontera, pasando por el Muelle de las Tres Carabelas, donde iban narrando, yo detrás de ellos. Ellos llegaban, o se iban, y yo llegaba. Y Menchu iba narrando perfectamente todo lo que iba pasando allí. Así, antes de llegar al Muelle de las Carabelas, yo sabía que había allí una serie de puestos y lo que vendía cada puesto. Así que nos íbamos nutriendo de toda esa información. Mis felicitaciones a todos ellos porque hicieron un trabajo precioso, muy bonito, muy bonito. Juan, la verdad es que hiciste un trabajo, y eso cuesta, eso cuesta, porque la gente nada más que ve la puesta en escena. Pero eso no es la hora o las dos horas que tiene el pregón y el recibir a las autoridades y demás. Eso tiene una puesta y tiene un trabajo de semanas antes para coger todos los puntos, para que nadie falle, para darle a cada uno lo que se merece. Y no se hace tan fácilmente. Además, lo digo porque aquí estamos unos pocos que sabemos de eso, y es verdad.
Yo lo tenía en mi Facebook. El primero que me encuentro dice: Juan Infante en vivo.
En vivo y en directo lo tenemos aquí.
Confidante en vivo. Y yo, como es la primera vez que recibo así un mensaje de eso, así, le doy a la tecla y dice: ¡Pollo!
Claro, es que...
Vivo tiene que ser, porque muerto ya no le puede contestar.
No, porque... No, es que lo retransmite, por internet, por el móvil, y tú puedes estar... Y tú puedes estar en Almonaster y estás viendo el pregón de aquí.
Claro, así que, claro.
Lo mismo que ahora, en más de un sitio nos estarán viendo a nosotros, aunque la voz llega unos segundos después o unos segundos antes, no sé cómo es el cuento, pero nos pueden estar viendo perfectamente.
Hombre, yo por lo mayor que soy, yo sé que hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad.
Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Bueno, si ustedes me lo permiten, ya que tenemos aquí a una señora, vamos a dar paso primero a la señora,
por supuesto,
para que ella nos lea una poesía. No sin antes decir que tenemos algunas oyentes, poetas, no sé si se atreverán a dar un telefonazo, como suele decir, y recitarnos alguna poesía. Por lo menos que nos llamen, porque yo sé que hay una... Me decía hace un rato, es que yo me pongo muy nerviosa, que yo me pongo... Bueno, si no hay que ponerse nervioso ni nada, si hay que hablar sencillamente como se habla cuando tienes un amigo al lado. Así que aquella que tenga poesía o sencillamente quiera saludarnos, pues el teléfono está abierto al 959 15 42 42. Bueno, Paqui, cuando tú quieras, léenos esa poesía.
Bueno, buenas tardes a todos. Voy a leer una poesía que la he escrito yo. Yo soy una novata en esto, pero bueno, se hace lo que se puede.
Como todos nosotros.
Bueno, era una tarde de otoño, cuando ya el sol se ocultaba. Apareciste en mi vida cuando menos lo esperaba. Tú me dijiste te quiero, yo te respondí con un beso, y los dos nos abrazamos temeroso y en silencio. Creí que estaba soñando, no me quise despertar, pero llegó la mañana y supe la realidad, que tú a mí no me querías, solo fue una ilusión. Jugaste con mis sentimientos, tengo herido el corazón, porque ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque no vivo, y sin ti porque me muero.
Muy bien, Paquita, muy bien, estupendo. Bueno, y vamos a continuar ahora con nuestro hermano y amigo José María Mateo Hernández.
Bueno, buenas tardes también a todos los oyentes. Y tengo aquí una poesía escrita, que me la escribí este verano en la playa, y va a ser la primera vez que la voy a recitar. Y se titula Hablando con la Luna. Hola, buenos días, mi amor. Anoche hablé con la luna una charla muy interesante. En lo alto, en su tribuna, luminosa y fulgurante, lucía todo su esplendor, acompañada de estrellas y también por el lucero, que llenando el firmamento y alumbrando el cielo entero, me hicieron en un momento vivir la noche más bella. Recordamos tantas cosas de aquellos tiempos lejanos, yendo los dos abrazados o cogidos de las manos, totalmente enamorados, tan lindas y tan hermosas. Se vinieron a mi mente los momentos que vivimos bajo su luz plateada y los besos que nos dimos en esas noches estrelladas que siempre tengo presente. De ti sigo enamorado. Te quiero, mi amor, te quiero. Y les cuento a la luna, a las estrellas y al lucero que tengo una gran fortuna teniéndote a mi lado.
Muy bien, estupendo. Bueno, Irene, lo habrás escuchado, ¿verdad?
Está con los nietos.
Vaya, hombre, no. El trabajo extra. Vamos a ver, Silvio, ¿qué traes por ahí?
Yo tengo una poesía que no la he hecho yo, pero que la llevo en el corazón, por eso la quiero transmitir a la gente en general, porque parte de la vida, y parte de mi vida también, ¿no? ¿Empiezo?
Sí, sí, empieza, Silvio.
Bueno. Buenas tardes a todos los que nos escucha. La poesía se llama Cuando estemos viejos. Cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje en los ojos y el sol del invierno se nos ponga flojo y nos cachetee la cara el espejo. Cuando estemos viejos y tiemblen mis manos al tomar las tuyas y nos falte el llanto, la risa y la bulla de esos tres diablillos que ya estarán lejos. Cuando estemos viejos, cuando estemos solos, cuando no haya nada y nos duela todo, cuando solo exista la casa vacía y anden en silencio tu sombra y la mía, nos querremos tanto que nuestro cariño llenará la ausencia de esos tres chiquillos. Cuando estemos viejos, yo te lo prometo, compañera mía, serán nuestros años plenos de dulzura, serán nuestras horas llenas de poesía. Andaremos juntos, viejitos inquietos, las cuatro estaciones de un mundo de nieto, y verás, mi vida, que miente el espejo, pues seremos novios cuando estemos viejos. Hay un adicional que yo le agregué acá. Con todo mi amor, para quien despertó mi alma dormida, quien despierta conmigo cada día y soñamos juntos cada noche.
Muy bien, Silvio. Esa es muy bonita, muy bonita. ¿De quién era esa?
De un mexicano.
Bueno. Que murió asesinado en el 1999, una cosa así, en México.
Vaya por Dios.
Pero lo dudo, porque yo conocí a un cantor porque que había noviado con de tango, que con, había noviado con mi cuñada, y cantaba esta... digamos, le pusieron música de vals a esta letra. Ahora, no se sabe muy bien el origen.
Bueno, pues nada. Don Juan,
vamos,
¿con qué nos sorprende?
Esto ya nos lo ha dado y yo... estos son unos poetas completos.
Sí, ni tan completos.
Entonces yo traía aquí una serie de eso, pero como viene la primera, pues la aplico un poquillo.
Juan, si me permite, vamos a recibir una llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Hombre, don Pedro.
Calderón de la Barca, Henao de la Barrera y Riaño.
Jolines. Bueno, pues ya sabe que estamos aquí hoy haciendo uno de estos miércoles de poesía.
Sí.
Así que lo que te voy a pedir es que me digas una de las tuyas, porque sé que Pedro, para aquellos que no lo conocen, es un poeta de los pies a la cabeza. Lo hemos dicho más de una vez aquí.
No,
premios, que para ganar un premio de poesía en el País Vasco ya hay que luchar.
Año me lo han vuelto a dar.
¿Otra vez te lo han vuelto a dar? Pues sí. Entonces es que eres muy malo, por eso te lo dan todos los años.
Bueno.
Oye, pues a ver si me manda una fotografía, que te veamos.
Bueno, quedaron en mandármela a mí, pero a mí no me la han mandado. Vale. Porque nos hicimos una foto con el diputado, que la diputada que nos lo entregaba, pero a mí no me han mandado nada.
Vale.
Bueno, tengo aquí una, es una redondilla, que ¿es sueño o fantasía?
Ah, pues muy bien, vamos a escucharla.
Sueño yo con que algún día pueda mi tierra volver, y en mi sueño suelo ver muy lejos la tierra mía. Es mi sueño una utopía, pero la quiero tener. Ya sé que no puede ser, esa es mi triste agonía. Pero mi sueño porfía recordándome mi ayer, y me produce un placer que mi tristeza desvía. Me recuerdo que tenía los amigos por doquier, y que querer es poder, y quererlo debía. Y que quererlo debía. ¿Es mi sueño fantasía? ¿Puede acaso suceder? Eso quiero yo saber. ¿Quién responderme podría? La razón respondería que aunque me pueda doler, como suele suceder, regresar no debería. El corazón me diría que dudas no debe haber, que debí volverme ayer, pero ayer yo no podía. Esta duda no tendría si para poder comer lo hubiera podido hacer en la tierra en que vivía. Visto ya en la lejanía, tengo que reconocer que dudo que mi volver pueda ocurrir algún día.
Olé. Bueno, soñar no cuesta dinero,
¿eh? Creo que no.
Soñar no cuesta dinero. ¿Llueve por Bilbao o no llueve por Bilbao?
En Vitoria.
O en Vitoria. Bueno, lo mismo da, pues está muy cerquita, así que sí, llueve o no llueve.
Bueno, pues aquí hoy ha llovido, aquí es muchísima falta también, y hoy ha llovido, pero 15 litros nada más.
15 litros.
Por día.
Bueno, tienes para la semana.
Joder, ¿y vosotros?
Nosotros, ayer cayó un chaparrón con trueno y lo único que hizo fue que a tres chavales jóvenes, uno sigue estando muy grave porque cayó un...
En Bellavista, ¿no?
Aquí en Arjara, que en Bellavista cayó un rayo. Alcanzó a tres chavales y uno de 25 años sigue ingresado y está muy grave. Lo he escuchado antes de venirme para acá.
Sí.
Y sigue muy grave. Los otros dos ya le han dado el alta.
Menos
y
mal.
Yo no me explico cómo se ha salvado, ¿eh? Pero bendito sea.
Pero estamos jugando algo en el campo de golf, ¿no?
No, porque eran trabajadores.
Anda.
Eran trabajadores de allí.
Ya.
Así que fíjate la gracia que hizo la tormenta. Cayeron unos litrillos de agua. Ha servido para limpiar un poquito las calles.
Sí.
Y anagar alguna que otra cosa, pero bueno.
Pero yo es que leía que incluso el servicio de bombero tenía lista de espera para atender las ayudas que pedía.
Pues sí, es muy natural, por una razón muy sencilla, porque como nadie está preparado para que te caiga una tromba de agua, pues vienen los bajos que se llenan de agua, sí. Las alcantarillas que están llenas de hojas y de papeles con el otoño.
Efectivamente.
Y
las mareas
que también influyen, aquí le pasa eso, que las mareas también influyen.
Sí, efectivamente, si coincide con una subida.
Claro. Y entonces, claro. Pero cae todo el agua y después que había todos los papeles que hay en la calle, que a veces además ha coincidido con el fin de semana, que hay todavía más porque no han venido barrenderos ni nada, y se junta el pan con las ganas de comer.
Y luego lo que me sorprendió mucho también, porque mira, Huelva a fin de cuentas, Huelva ciudad, en la parte baja, que puede estar a 4 o 5 metros sobre el nivel del mar, ¿no?
No.
¿Más?
No, menos. Está prácticamente, cuando está la marea alta, sí. Está al mismo nivel.
Fíjate.
De hecho, la Plaza de Abasto Antigua, sí. Cuando subía la marea,
se inundaba.
Hoy día está un poquito más alta, pero si coincide con una marea de un coeficiente de 130 y cae una tromba de agua, pues entonces se sigue llenando todo el centro de Huelva.
Pero digo que lo que me extrañó fue en Valverde.
En Valverde, porque el agua cae y va en callejona, entonces en la parte baja es como un río, y además le vienen como tres o cuatro afluentes, porque está la calle, el Real Alto y el Bajo, después la calle de los Naranjos, no sé cómo se llama, y dos o tres más, y son como ríos que van a la parte baja, y supongo que es la parte baja
de Valverde. A lo que se llama Triana.
Sí, claro. Se ha llenado de agua. Pero vamos, eso ocurre en muchísimos pueblos. Primero porque le hemos ido comiendo, lo hemos dicho más de una vez. Ponemos un pueblo, vamos construyendo, y como la zona más rica es donde en el barranco, pues vamos construyendo alrededor del barranco. Al final terminamos tapando ese barranco, y cuando viene agua fuerte, el agua dice, por aquí tengo que pasar, y pasa. Y
busca la salida de siempre, la suya.
Claro, ya.
Busca la suya.
Eso es así.
Muy bien.
Bueno, Pedro, pues nada.
Un abrazo.
Un abrazo también para ti.
Saludos, Pedro.
Gracias, Juan, igualmente.
Venga, muchos besos a Ana y al pequeñajo.
De vuestra parte. Venga. Gracias.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, don Juan, ¿qué nos tiene usted preparado?
Quiero explicarlo a mis amigos, que es como que es la primera vez que nos vemos. Yo soy un aficionado y a mí me gusta mucho hacer acróstico. Hago mucho acróstico, le hago acróstico a mis hijos, a mi mujer, a todo el mundo por ahí, a mi pueblo. Y luego, mis poesías van encaminadas casi todas a mi pueblo, al Monasté y a Santa Eulalia.
Bendita.
¿Comprende? Entonces, quiero decir, yo cogí un montón de... Esto lo voy para... Dice que he dejado la libreta negra y he cogido esto porque que él me ha dicho que tenemos que hacer una colección para hacer un blog.
Un librito.
Para guardarlo. Entonces me lo he encontrado allí de momento y digo, pues mira, este va a caer primero. Y este fue que en un momento determinado, la imagen de Santa Eulalia, la ermita de Santa Eulalia, tiene un ábside pintado, un ábside de pinturas del siglo XV, a finales del XV. Y luego la imagen es una imagen del... Yo la tengo fechada, en lo que yo sé, más o menos sobre el siglo XVII, 1600 y pico. Entonces, 1600 y pico, la quemaron en la guerra, se salvó solamente la cabeza, y la cabeza fue puesta otra vez en la nueva restauración que se le hizo eso. Pero pasan los años, los pendientes que le ponen en las procesiones le raspan el cuello, y de vez en cuando la hermandad la restaura. Y entonces, en una de esas restauraciones, yo lo pensé y digo, le voy a ver esto. Dice, Eulalia se fue a Sevilla a restaurar su figura y quedó de maravilla realzando su hermosura. Alegraron su vestido y los pliegues de su manto, que estaba descolorido, realzando su encanto. Luego limpiaron el horno, lleno de gozos y almas, y doraron sus adornos de corona y palma. Pendientes de coral embellecieron su cara. Eulalia se quedó igual, como espejo de agua clara. Cuando a su casa llegó, tan radiante y tan bonita, en el porche descansó antes de entrar en su ermita. La primera que la vio fue su fiel Santa Julita, que boquiabierta quedó cuando la vio tan bonita. preguntó Santa Leocadia, otra de las pinturas, con su cara asustada. ¿De dónde vienes, Eulalia, que te veo tan cambiada? Dice, vengo de hacerme en Sevilla un arreglito curioso para llevar mi mantilla en este mayo precioso.
Bueno, yo tengo algo que decir, digamos, porque si, dice que este hombre conoce mucho de historia. Y yo digo, con todas las vírgenes que hay acá, yo creo que España es el país que más vírgenes tiene.
No, nada más que tenemos una, lo que tenemos son muchos nombres.
Exacto, muchas vocaciones.
Es la misma virgen, claro, es la misma. Derivada, la virgen, de Rocío, la de acá.
La Virgen es María. Y luego las vocaciones, ya, María del Rocío, María de la Concepción, María de la Asunción, María de la Caridad.
La Virgen María, por eso, a mí me parece. No es crítica, es decir, que me asombra la cantidad de nombres, de vírgenes
que hay. Claro, todas las vocaciones.
Bueno, Silvio. Sí. ¿Tú tienes cuántos hijos tienes?
Tres,
bien. Y tienen un nombre cada uno, como es lógico. Sí. Pero todo el mundo a lo mejor no le llama igual, porque vamos a suponer que tú le pongas de nombre, como me pasa a mi mujer, Josefa. Bueno, Josefa no le llama a nadie. Unos amigos le llaman Josefina, otros le llaman Pepi, su padre y su madre le decían niña. Es decir, que tiene, la misma persona tiene tres o cuatro nombres, pues la Virgen le pasa exactamente igual. Cada uno le llama como le llama el corazón. Es decir, que tenemos tantísimas, nada más que una sola Virgen, pero con muchísimos nombres.
Claro.
Eso es así.
Depende la zona, la ciudad, cada uno tiene su...
Hay una Virgen aquí...
Yo digo que me asombra la cantidad, no digo que... No estoy criticando.
No, ya lo sé.
Que cada uno tiene su pensamiento y su fe, pero me asombra.
Date cuenta, Silvio, que concretamente en Andalucía estamos en tierra de María Santísima.
Claro.
Tierra claro. De María
Santísima. Se llama tierra de María Santísima. Hay una de las filias que se llama María de la O. Y entonces sí. Unos chavales hablando un día dice...
Hicieron la canción.
Dice, ¿cuál es el nombre más corto que tú conoces? Y dice el chiquillo, O.
No, señor.
Y, claro.
No.
Y dice el otro chiquillo, pues yo conozco uno más corto todavía. Y dice, ¿cuál? Y dice, Nicasio. Eso es más largo, dice, Nicasio. Claro. Y dice el otro chiquillo que estaba al lado, pues yo conozco uno más corto. Y dice, ¿cuál? Y dice, Casio. Casio.
Casio.
Que no ha llegado.
Muy bien, Juan, muy bien.
Tú sabes, José María, sí sé yo que lo sabes, desde luego, porque eso. Pero ese nombre, por ejemplo, que le llamamos aquí a los José, que es muy curioso, que es el nombre de Pepe. Y me preguntaba a mí un día uno de mis hijos, dice, ¿y Pepe qué significa? Y digo, pues yo no lo sé, hijo, pero lo estudiaré, a estudiarlo. Y entonces, Pepe significa, se saca de los textos sagrados, claro. El nombre de San José P. Punto P. Adiós. Padre putativo.
Claro.
Padre putativo de Jesús. Claro. ¿Comprende? Y entonces de ahí aparece el nombre de P.
Hay que estudiar. Vamos.
Hay que estudiar.
Eso le digo yo a mis nietos.
Que no tiene nada que ver con el PP.
No.
No tiene nada que ver.
Eso.
Bien, yo voy a leer una que leí el otro día allí en el aula de poesía. Que creo que más de un abuelo lo habrá escrito a sus hijos exactamente, sino con estas palabras, con otra parecida. Dice así, no me grites, no me chilles, y no te enfades conmigo. Tendrás que tener paciencia, igual que tuve contigo. Mil veces te repetía cómo abrochar los zapatos, y mil besos que te daba en esos bonitos ratos. Te enseñé la IOU, estando en el parvulario. Cuando fuiste a primeros, sabías el abecedario. En lugar de ir al fútbol los domingos por la tarde, te sacaba de paseo acompañando a tu madre. Aunque nos gustaba el cine, eso nunca fue primero. Nos gustaba más que vieras a Pedro, a Heidi y su abuelo. Contestamos tu pregunta sobre las cabras y la nieve, sobre el águila y la ardilla, sobre las botas de pieles. Mil veces nos preguntaste cómo podrían volar esas aves tan grandiosas si tú no eras capaz. No te enfades ni me grites, que mi oído va muy lento. Lento van también mis brazos y lentos mis pensamientos. No me grites al comer si se me cae la cuchara. Tengo las manos muy torpes y no sé cómo agarrarla. No te enfades, soy muy lento en mi torpe caminar. Mis piernas están de huelga, no sé cuándo acabarán. Si te repito las cosas, no te debes de enfadar. Mil veces me repetiste y eso a mí me daba igual. Te enseñé a surcar los cielos igual que las golondrinas, sabiendo que quedarían muy vacías mis vitrinas. Ahorré todo lo que pude para ayudarte en tus vuelos, pues verte triunfar a ti sería mi mayor consuelo. Si ahora me falla el oído y mis manos tiritando, recuerda cuando tus piernas con tus pasos iban temblando. Y si mis pasos son lentos y mi mirada serena, ya no tengo que correr al escuchar la sirena. Ten paciencia, no te enfades, todo se paga en la vida. Las facturas están pendientes y no creas que se olvida. Pero deja que le cuente mis batallas a los enanos. Ya tú contarás las tuyas cuando te toque la mano.
Sí. Muy bien. Bonito.
Bueno, pues nada, estas cosillas
bueno,
las vamos
le
leyendo.
Enseñaste a los nietos y a los hijos la A, I, O, U, pero tú solamente llegas a la A, E, I.
Sí, la O y la U.
La O y la U.
No firma A, E, I.
La O y la U la pondré otra vez. Bueno, Paquita.
Explica lo que significa.
No, que lo adivine.
De la cabeza.
Como decía el otro, había una serie de radio muy buena, que la adivine, no se lo diga Pepe, que la adivine. Cuando nada más que había, fíjate tú los tiempos que estamos hablando, seguramente aquí mi compañero quizás que escuchara esa serie.
Secreto de Sumario.
Sí. Todavía no había televisión ni nada, porque en el año 58 ya empezarían a llegar algunas televisiones, 60 más o menos, me parece que llegaron las primeras. Yo cuando llegué en el 58 todavía, donde yo estaba, paraba, en casa de mi tío no había televisión. A los 2 o 3 años ya compró una.
Y serían
de las primeras, de las primeras.
Y venía en blanco y negro.
Blanco y negro.
Bueno, por fuera era marrón.
Le ponían un papel de color en la pantalla.
Para verla.
A verla en color.
En color.
Rojo, o en azul, el que pusiera.
Claro. Pero en fin, eran otros tiempos. Esto a los chavales pues le parecerá una cosa del otro mundo, pero bueno, era lo que había. Y los bares había unas colas para ver los partidos del Madrid de mil demonios.
Y todas las llegaban, no la tenían tampoco.
¿Qué va?
Eran especiales.
Depende del año que nació uno, ¿no? Yo nací con la radio. Anterior a mí estaba la radio Galena.
Claro.
Después de la radio vino el tocadisco. Y con ese disco que de dos canciones y que tenía una púa que parecía un clavo.
Bueno, con el tocadisco hemos bailado aquí más de uno en las barriadas, que además se pagaba, no sé, un pelote creo, ¿no? Uh-huh. Se pagaba un duro de aquellos tiempos para entrar a bailar y uno tenía el tocadisco y el que hacía el negocio y después pues allí a buscar a la chavala que estaba libre.
Y en los jugateques que
sí, eso yo
llevaba en mi casa antigua, en la calle Picú mío, con el tocadiscos míos, los discos míos.
En una casa de vecinos, ahí en el centro.
¿El pelote?
No, en mi casa nos reuníamos los amigos.
No, era un grupo de amigos, tío.
Era un grupo de amigos. Sí.
Nosotros ya.
Y salimos de allí, nos íbamos al bar Pepito.
Ya está.
A tomar cerveza.
Choco y
los chocos fritos.
El adobo.
Eran otros tiempos, eran otras cosas. Yo sé de una pareja que se sentó en un bar, pidió una ración de choco cuando dijo el precio. ¿Cuánto dice usted? Tanto. Pues llévese, usted traiga una tapa nada más. No había palabración.
Íbamos sin emperador.
Pues sí.
Y antes tomamos la
copita
en el
Yo me recuerdo que adolescentes, los muchachos del barrio que éramos, ¿no? Teníamos un tocadisco portátil y poníamos música y bailábamos en la calle, bailábamos uno con otro. Vals, fostro, tango, milonga,
Es que ustedes bailan muchos bailes, nosotros nada más que uno. Dos para adelante y uno para allá, ya está.
Tenéis más baile que nosotros vienen.
Aparte teníamos que despejar un poco, ¿cómo podría decir? Nosotros siempre tuvieron los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, sí. Primaria y secundaria.
Bueno, aquí también.
Después teníamos el problema, ¿cómo encarábamos a las chicas?
Claro.
¿Cómo las encarábamos? Si más bien nunca que habíamos...
Más bien, ella, más bien que nada.
Ha estado con ella en la escuela, nada, no. Que nos hubiera ayudado.
Pero ten presente que aquí en Huelva, en el colegio donde estudiaron mis hijos, los salesianos, solamente era de niños, la primera niña que entró era la de un amigo mío, que además estaba de presidente en la APA del Colegio Salesiano, Miguel Garrido, pues Lucía, que hoy es podóloga, es la primera niña, pues, y además hubo reuniones, y los maestros, no todo el mundo estaba conforme con que entraran niñas. Y dice, pues verás tú después la que se va a armar. No te vayas a creer que los maestros estaban muy seguros. Hubo votaciones con la APA del Colegio Salesiano, los maestros, la dirección, y... Porque no solo eso, había que modificar los servicios,
claro.
Ponerlos para niños y para niñas, y esa fue la, digamos, en ese año, no es que fuese la primera, sino que esa niña fue la que estuvo en el primer año. Así que, y estamos hablando, creo que Lucía debe tener unos 30 y tantos años, pues, hace 20 y 30. Así.
Tú ves como no. Ustedes sois unos chiquillos, habláis de tocadisco. De picú. Yo he hecho mis bailes con gramófono.
La gramola, ¿no?
Con gramola también, no. Pero yo es que yo lo conservo. Yo tengo un gramófono que tendrá seguramente 100 años. Pues la voz de su amo.
Pues nada, te lo trae un día y le damos,
¿sabe?,
cuerda.
Y tiene su cuerda que se la he arreglado yo, ¿sabes?
Lo malo es que cuando se le iba la cuerda...
Su agujita que se le ponía, con la agujita... Uy, qué gracioso. Yo lo conservo en el monasterio, lo conservo el gramófono. Gracioso.
Bueno, vamos a ver. ¿Seguimos?
Yo vamos allá. Voy a leer una muy cortita que escribí yo que sé cuándo.
Vale, bueno.
Contigo me equivoqué. Contigo me equivoqué. Contigo me equivoqué. Quisiera tener la llave que abra tu corazón para ver lo que hay dentro. ¿Y qué lugar ocupo yo? Nunca me dijiste te quiero. Nunca me miraste a los ojos. Tú no sabes lo que es querer, ni sabes lo que vale eso. Contigo me equivoqué. Ahora tengo otro cariño que me quiere con locura y me mece como un niño. Contigo me equivoqué.
Gordita.
Amor frustrado, se llama.
Vamos a ver. Sigue tú porque ya lo hemos saltado el orden.
Bueno, pues yo...
El otro día escuché tus poesías.
¿Eh?
En un sitio escuché unas poesías y digo... Esas poesías las leyó José María Mateo el otro día en la radio. De la cinta y de todas esas cosas.
¿Y
así tú?
¿Y la has escuchado en otro sitio?
Que no me acuerdo dónde ha sido. O si alguien la ha dicho o no me acuerdo. ¿Sí?
Bueno, esta la escribí hace 3 años, en esta época otoñal, y ya como han venido las lluvias, parece que está refrescando y demás, pues creo que viene a ardedo. La titulo es El Otoño. Vuelven las lluvias, vuelve el frío, llega el otoño y se acaba el estío. Florece el madroño llenándolo de colorido, comienza el equinoccio y termina el solsticio. Los árboles quedan desnudos, cayendo de sus ramas hojas secas y amarillas que cubren calles y plazas. Yo, desde mi ventana, tras los cristales llenos de vaho, observo y veo abajo a los que por allí pasan. El niño que va al colegio con su abrigo y su bufanda. Un perrillo en la acera que ladra, ladra y ladra. Un joven que corre, una señora con su paraguas. Uno, dos, tres coches se cruzan, suben y bajan. El día es oscuro, la lluvia no para, aprieta el frío y la chimenea calienta la casa. En la esquina, la castañera ofrece sus castañas asadas, calentitas, calentitas, del fuego recién sacadas. Ya está aquí el otoño con sus lluvias y sus heladas. El aire huele a ozono
y la tierra está mojada. El sol se oculta temprano, las tardes son oscuras y grisáceas, y se recuerda el verano con sus largos días y tardes iluminadas.
Oh, muy bien, claro. Estupendo.
El verano, lo mejor que hay.
Bueno,
lo bonito que hay.
Silvio. Verano.
Yo voy a decir algo del otro lado del charco.
Hombre, tú eres del charco.
El charco lo llamamos el océano Atlántico, ¿no? Y se llama la poesía La vida en letra, de Rubén Rey. Y dice así: yo nací de cuna humilde, fui creciendo en la pobreza, a los tumbos y sufriendo poco supe de reír. Y aún marcado mi destino de los pies a la cabeza, fui saliendo de flaquezas y aprendí que hay que vivir. Hoy que tengo ya la suerte de vivir sin sobresalto, siempre supe que tan alto está Dios para ayudar. Y de Él tan solo espero que empezando bien de abajo, el sudor de mi trabajo lo pudiera valorar. Yo puedo contar mi vida en una letra de tango. Se me escaparon los años sin darme cuenta jugando. Yo supe aprender la vida como la letra de un tango. De gira me iré algún día a cantar la melodía que siempre quise cantar. Con el paso de la vida componía la poesía. ¿Qué fue el llanto de esta angustia que arrastró mi desazón? ¿Cuántas veces por las calles fui llevando a flor de labio esa bronca y el resabio del dolor de una traición? Yo jamás me vi vencido, porque fui un hombre con clase, descubriendo los compases de ese tango que soñé. Los poetas escondidos en el hueco de un pasado, la experiencia me ha dejado de saber lo que hoy yo sé.
Muy bien,
muy bien.
Silvio, lo que le pasa es que tiene una serie de poesía y prácticamente te la sabes de memoria, porque la dice como de memoria. No le pasa como a mí, que soy un desastre total, que la escribo, no la rectifico y la digo. Te digo como la digo, porque no.
Lo que pasa es que yo no me limito a un lugar, sino que en México, Cuba, España, Italia, ahí, buscando para aportar, digamos, algo más. O sea, quizás, no sé, me va la gloria que quiero aportar ahí y no es así, pero...
Bueno, está bien.
Trato de, digamos, introducir alguna otra cosa más.
Los
no que lo mío sea todo válido, ¿eh?
No, hombre, ni lo tuyo, ni lo de él, ni lo mío, nada.
Los poetas hispanoamericanos, los poetas hispanoamericanos son fabulosos.
Sí,
mi predilecto poeta es Rubén Darío.
Hay una página en internet que dice Los Poetas y sale todos los países de habla España, de habla hispana. España, que tiene como 30 y pico de poetas. Bueno, Argentina, con 30 Borges,
pico, ¿no?
Con
mucho más, 30 y pico tenemos nosotros, nada más que en el aula de poesía.
Renombre.
Ya.
Yo tenía un amigo que no lo sabíamos, muchas poesías de Rubén Darío, que le gustaba mucho también, y siempre en las reuniones de aquella época declamábamos poesía también, pero no la sabíamos de memoria.
Claro.
De memoria, y yo me acuerdo, me decía mi amigo Juanito, tú vas a decir una, y digo, hombre, a mí la que me gusta es esa que dice: cuando la vio pasar el pobre mozo y oyó que le dijeron, es tu amada, soltó una carcajada, pidió una copa y se bajó de un pozo. Que improvisa el poeta, y habló luego del placer, del amor, de su destino. Y al aplaudirle la embriagada tropa, rodó una lágrima de fuego que fue a caer al vaso cristalino. Luego tomó la copa y se bebió la lágrima y el vino.
Muy bien. Bueno, esa ha sido sin querer. Ahora
esa
la...
es sin querer. Ahora la... esa es sin mirar.
Sin mirar.
Estos son cosas, fíjate qué curioso, cómo va uno. Tú sabes, Mari.
Paqui.
Paqui, tú sabes cuántos años tengo yo.
18 cumplido. Bueno, no me da ahora. No,
81. Échale tinta al pavo, que yo te echaré la pava. Acabo de cumplir 88. Pues, 88.
Enhorabuena.
Gracias. Y entonces. 88.
Mi madre murió con 92.
Mi madre con 98.
Y en todo su esplendor.
Y mi padre igual también.
Mi madre murió con
96. Y entonces quiere decir, han pasado por la vida de uno, han pasado las etapas que le pasan a todo el mundo. Uh-huh. Y fíjate tú, esto me lo he encontrado yo hoy, fíjate tú, estas son cosas que yo escribo. Yo seguramente estas cosas las escribía cuando iba a mi casa con dos copas de más.
Uy, ¿cuándo mejor sale?
Cuando mejor está. Y de tú lo tienes.
Bueno, Juan, vamos a decirle, porque ella no lo sabe. Él... le gustaba mucho el aguardiente, a mí también me encanta. No lo puedo beber porque tengo un principio de azúcar y el médico ha dicho que nada más colerlo.
Que lo mastique.
Pues él le prometió a la mujer que no se tomaba...
A
tu mujer. Que no bebía, y no bebió. Cuando se jubiló dice, ahora me voy a tomar una sola copa al día. Y en la feria de su pueblo se toma una, la termina... y se toma otra, y la mujer le llamó la atención. ¿Por qué te llamó la atención, Juan?
Porque como había tomado en la misma reunión, digo, pero no te has dado cuenta que una me la tomé antes de las 12 y la otra a las 12, que es la de mañana.
Claro.
Pues esto me lo encontré yo rebuscando los papeles, fíjate qué cosa más tonta, ¿no?
¿Quién copa de aguardiente?
La mariposa, se llama. Dice, una mariposa, sin saber dónde ir, pasea muy hermosa su corto vivir. Y toca la jara y la flor del romero, el pincho de la ulaga y el agua del venero. Y se va por el aire y ya no la veo. Una flor que se abre y vuelve de nuevo. Y yo mientras sentado al pie del sendero, sueño adormilado como un prisionero. Llévame, mariposa, en tu lindo vuelo. Espérame, hermosa. Llévame hasta el cielo.
¿Dónde?
Muy bien. Muy bonita, muy bonita.
Aquel día tenía más de una.
Sí, ya sé. Aquel día tenía más de una, anda que también.
A ustedes os gusta el aguardiente y a mí me gusta el agua fresquita.
Yo tengo hecho un acróstico al aguardiente. Que no lo traigo aquí, me parece, pero como tú lo has nombrado, pero no lo traigo. No. Lo tengo hecho. De verdad que lo hemos leído aquí algunas veces. El acróstico aquí está. Míralo. Dice, el acróstico al aguardiente. Al acróstico, tú sabes hacer acróstico, ¿no? La palabra que tú quieres versar, la pones vertical.
En vertical.
Y cada letra le haces un verso.
Ajá. A la misma letra, ¿no?
A la misma letra.
¿Comprende? Y entonces a cada letra le haces un verso. Ajá. Bueno, yo le tengo hecho uno que se llama un acróstico al acróstico. Ajá. ¿Sabes? Entonces este de la aguardiente, como dice, que me gusta, y yo todavía me sigo tomando algunos días.
Eso es bueno,
pero nada más que una copa, le echo un plan de refresco, un vaso alto. Fíjate lo que dice, acróstico al aguardiente: alcohol, agua y mata la uva solamente. Goloso, con rico olor de flor, una caldera lo cuece muy lentamente. Alambique, lo pasan a licor. Ronco el minero saborea su gusto, después de su penoso trabajo. Incienso, un cigarrillo para el susto, esperando el próximo destajo. No tiene prisa de apurar su manguara, y tiene ganas de una vida mejor, en este mundo que la vida le repara.
Muy bien.
Ahí está el aguardiente.
Pero es que además lo haces en poesía.
Sí, ¿eh? Sí,
lo hacen en poesía.
Sí, sí, lo hacen
poesía. Porque hay quien hace los acrósticos, pero cada vez en versos diferentes, vamos, libres.
Es que esto va rodando uno con otro.
Hombre, tiene asonancia, vamos.
Sí, que sí. Es más
difícil. Hombre, no lo intento dar asonancia porque es más agradable al oído del escuchante.
Sí, claro.
Lo otro es la poesía libre, que se practica hoy día mucho la gente moderna, sí. ¿No? Que es como una poesía hablada.
Sí.
Que a mí no me disgusta tampoco, ¿no? Porque tiene su encanto y su arte, como natural.
Bueno, pues muchas veces estamos aquí y decimos cuando uno... A mi abuelo dicen estira la pata, pero bueno, cuando fallece. Ya se ha ido al cielo. Y la verdad es que no disfrutamos muchas veces de los cielos que tenemos aquí en la tierra. Entonces yo le he hecho pues unas letrillas a estos cielos y dicen así: para disfrutar del cielo no es necesario morir. También hay cielo en la tierra si tú los quieres vivir. Una sonrisa de un niño, un beso de una mujer, una tarde soleada, un bonito amanecer. Son los cielos que tenemos sin saberlos disfrutar. Muchas veces te das cuenta cuando llegas al final. ¿No es un cielo ver las olas en la orillita del mar? ¿O una linda mariposa cuando se quiere posar? ¿No es un cielo una doncella cuando sale a pasear? ¿O un joven con 15 años que quiere verlas pasar? Son esos cielos cercanos que no sabes disfrutar, cielos que están a tu alcance sin quererlos atrapar. Si paseas por los prados y te paras a escuchar el canto de un pajarillo, no es un cielo, de verdad. ¿Te has parado alguna vez a contemplar la corriente o los charcos del arroyo con sus aguas transparentes? ¿Cómo pastan las ovejas en cualquier valle o ladera? ¿O el pastor con su garrote y el chavalillo a la vera? ¿Disfrutar con tu pareja en la cima de un cabezo? ¿El adiós del astro rey mientras que se escapa un beso? ¿O un paseo por la mañana viendo gotas de rocío mientras que vas despertando el llanto alegre de un crío? ¿El relincho de un caballo cuando va con su jineta, con su vestido gitana y ve puesta su peineta? Son los cielos de la tierra que no sabemos mirar, la bella naturaleza que no sabes apreciar. Cuando se marchan decimos, ya se ha subido a los cielos, luchando toda su vida con impaciencia y anhelo. Parémonos un momento, disfrutemos nuestro cielo, que no hay cosa más bonita que disfrutarla aquí en el cielo, en el suelo.
Muy bien. Se te ha olvidado una cosa.
Vaya por Dios.
El tocino de cielo.
Yo también lo podemos hacer, pues, que también se disfruta. También se
habla más bonita. Él habla de letrilla, en diminutivo. O sea, ya desmerece, quiere, antes de empezar a decirla, ¿por qué tiene que...? Porque a mí me gusta, la letra, que letrilla.
No, a mí me gusta llamarlos letrillas. Le puse ese nombre porque son letrillas, con todo el cariño. Yo no pretendo, ni mucho menos, ser un poeta. Ya lo he dicho, aquí no lo vamos a repetir. Yo escribo letrillas para mis amigos y para mi gente. El que le guste, que la escuche, el que no, pues lo siento mucho. Es lo mismo que hacemos la gran mayoría. Unos escribimos, garabateamos, otros saben leerlas perfectamente. Todos tienen algo que ofrecer. Tú no escribes, seguramente porque no quieres, pero sabes decirla muy bien. Aquí mi compañero Juan, que está hecho un chapá, pues resulta que tienen, estas son algunas, pero tiene algunas que son preciosas de verdad, La del fandango me encanta, es una divinidad. Y seguramente que detrás de algún aparato hay una joven que se llama Bella, que hace unas letras al amor. Eso sí, solamente le dedica al amor. Y hace unas letras preciosas también. Y tenemos otra oyente, Noemí, la de Argentina escribe, pero Noemí, Andrés, la que es de aquí de la zona de Madrid, pues esa señora que está jubilada, esa escribe unas letras preciosas. Así que cada uno hace algo.
Yo a mí me gusta mucho hacer letras de fandango. Yo tengo cientos de letras de fandango hechas por mí, ¿sabes? Y me acuerdo de una que yo le decía, lo que tú has dicho. Dice la letra así, una cosa como parecida. Yo no sé cantar ni jota. Canto con el corazón. Canto para mis amigos, que es mi mejor afición. Que lo demás no me importa.
Pues sí. ¿Sabes? Yo creo que la gran mayoría puede...
Lo que te traigo esta tarde, y lo vales tú.
Vaya por ahí.
Me lo he encontrado en la colección. Fíjate. ¿Te acuerdas?
Esta es la de Valladolid. Esta es la de Valladolid.
Vino aquí un día guapísima, ¿sabes? Mejorando las presentes. Que vino una chavala y con el acompañante, ¿sabes? Y Antonio me la presentó, es de Mairena del Aljarafe. Y el chaval de Valladolid. Gente simpatiquísima, sobre todo ella era una mujer encantadora, ¿sabes? Y cuando se fue al otro día que nos reunimos, digo, mira lo que se la vamos a mandar. Le he dado tú que tienes gafas.
No, vamos a, ahora yo cuando me toque yo la leo.
Ah, primero, bueno, bueno, yo, vamos a dar, yo es que paso un poco. Dice, a Radio Hispanidad. A Radio Hispanidad llegó.
Todavía nos queda un.
Llegó un lunes, ya de noche, la niña de Mairena del Alcor, que es de Sevilla. Iba acompañada de su esposo en un buen coche, Contreras de Valladolid, que es de Castilla. Inmóvil me quedé ante tanta empatía, ante tanta elegancia y tanta simpatía. Ya, yo lo decía él. Joven restaurador en las tierras de Castilla, oriundo de Cuenca del Campo en Valladolid, se encontró una noche en la Feria Sevilla entre pescadito frito y zumo de vid. La Giralda, guapa, sirvió de testigo. Una tenue pregunta. ¿Me quieres, morena? Inmediata respuesta con un sí, digo. Sevilla se quedó sin el sol de Mairena. ¿Te acuerdas de sí. guapa era?
Esta pareja nos escuchaba por internet y mandando mensajes por los pueblos de España y demás, dijo que era de Valladolid y que la mujer era de Sevilla. Digo, pues mira, vente un día cuando estés de vacaciones, te vienes para nuestra tierra y visita la emisora. Y vino de Valladolid unos días de vacaciones aquí a Sevilla. Vino aquí a la emisora. No solo es que vino a la emisora, sino que fue a Santa Bárbara y fue a ver, digamos, lo que tenemos allí, el albergue, que es una es un bar o restaurante con zonas de habitación y demás en las afueras del pueblo, sobre todo para
¿para los cazadores?
No, para los cazadores. Está dedicado a los chavales de los colegios, porque tiene tres habitaciones donde se pueden poner 6, 8 o 10 camas y van muchos colegios. Además, es dificilísimo. Tiene cogido prácticamente todo el año, ¿eh? Y también estuvo allí y decía, oye, qué riqueza tenéis aquí que podéis explotarla, que no la estáis explotando todavía bien. El hombre tiene un restaurante en Valladolid.
¿Se llama?
La Ferroviaria se llama.
La Ferroviaria.
Allí en Valladolid. Algunas veces, porque lo veo por el Facebook, sí, eso, algunas veces escribe y demás, ¿no? Y lo saludo y eso. Tiene.
Allá.
Bueno, Paqui.
Bueno.
Vamos a ver, venga.
Yo voy a leer una de Canela.
Venga, pues de Canela mismo. La canela está muy rica, sobre todo en...
No, es el canela de...
Ah, el canela.
De Salvador canela. Feu, me parece que se llama. Es de Ayamonte.
¿Que era un torero que...?
No. Un poeta de Ayamonte.
Ah, un poeta.
Salvador Feu.
¿Eh?
Feu.
Feu. Eso, el canela de apodo. A todo el anciano pobre que con su paguita corta y el dinero no le sobre, qué poco a la gente le importa. Molestan en todas partes, y en los meses de verano no pueden imaginarte lo que sufren los ancianos. Se quedan solos en casa o en un centro de acogida, y así su familia pasa las navidades, las vacaciones tranquilas. La cosa ya cambiaría si en vez de pobre el anciano fuese multimillonario. A nadie le estorbaría tenerlo en casa diario. Seguro que le dirían, abuela, de vacaciones, que nos vamos para la playa, prepara bien la cartera y llévate la toalla. Qué abuela más buena tengo, no te va a faltar de nada, permita Dios que tú vivas 200 años o más. Y este es el cuento, señores, de nuestra vida diaria. Cambia el trato en los mayores, de ser una abuela pobre a una abuela millonaria.
¿Esa la has hecho tú?
No, de Canela.
Ah, qué muy bonita, muy bonita.
Bueno, pues yo creo que ya tenemos que terminar, me parece, porque nos quedan 5 minutos, que son los que se dedican para hacer una grabación.
Para rebobinar.
Y yo lo que quieran decir...
No, yo, si me permite el tiempo... ya que hemos hablado de poetas hispanoamericanos, me gustaría decir una, es muy cortita, muy cortita, de José Martí Pérez, hijo de valenciano y de tinerfeña, pero es de nacionalidad cubana, porque su padre era militar, estaba allí destinado, y él es poeta, historiador y revolucionario, tanto que luchó contra las tropas españolas para conseguir la independencia de Cuba. Y dice, se titula
cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca lo mismo en junio que en enero, para el amigo sincero que me tiende su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con el que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca.
Muy bien. Bonito. Bueno, pues nada.
La he escuchado varias veces.
Es muy bonita. Que muchísimas gracias, Paqui. Muchísimas gracias, Silvio, hermano. Muchísimas gracias. Y a ti, Juan, pues te espero el próximo miércoles. No sé si traeremos algún invitado, un invitado de postín. Voy a llamarlo y en el momento que lo tenga confirmado, te lo digo.
Nosotros hacemos, el programa se llama De Pueblo a Pueblo.
Sí, sí.
Y claro, yo llevo nada más que aquí, nada más que 20 años, ¿sabes? Claro. Nada más que 20 años. A los pueblos de la provincia de Huelva le hemos dado por lo menos ya 200 repasos. Desde la A hasta la Z, ¿eh? Desde Alhaja hasta la Mea, ¿sabes? Azufre. Desde Alhaja a Azufre. Y ya algunos encuentro por la calle y dice, ¿cuándo voy a cambiar de eso? Estamos hartos ya de pueblo, ¿no?
Claro.
Y ya bueno, digo, Antonio, tenemos que hacer un cambio de programa. Un día hacemos una esto especial y decimos que vamos a cambiar el programa. Por favor, piénsalo, que tú eres el que manda, ¿sabes?
No, yo que voy a mandar. Yo no mando ni en mi casa siquiera. Bueno, señores.
Bueno, Antonio, permíteme que pida perdón a los oyentes porque no, yo soy una novata total y no, claro,
lo ha hecho muy bien.
Está precioso, Paco.
Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta el próximo miércoles si Dios quiere. Y que vengan las aguas, pero que no vayan a venir las aguas con tormenta, que vengan suavitos, por Dios.
De campillo a campo frío, de morada sin asoa, por más verde del camino, la vieron hablando sola. Y desde Niebla a Caraña, la palma para el monte, por Manzanilla y Villalba, y Arrociana se fue. Arjaraque, tengo al horno y a la cena, y no voy a armonarte a los cartas de Inerva, sufre y lucena también. Mi novia se llama Güey. Santa.